Los problemas de funcionamiento del corredor Garzón transformaron una de las obras más importantes de la actual gestión de la Intendencia de Montevideo en la más cuestionada. Como consecuencia de esa polémica, en el mes de junio, la intendenta Ana Olivera destituyó al entonces director de Movilidad Urbana, Gerardo Urce. Fue sustituido por Néstor Campal, un hombre identificado con Asamblea Uruguay, que fue director de Desarrollo Ambiental en la administración anterior y que últimamente se desempeñaba como director de la División Saneamiento. Ocupar el cargo de director de Movilidad Urbana representa un desafío enorme. Los problemas sin resolver en materia de tránsito y movilidad están entre los principales puntos flojos de esta gestión y entre los más criticados por montevideanos de distinto signo político. ¿Cómo viene encarando entonces esta nueva etapa? ¿Qué revisiones se han hecho? ¿Qué cambios se preparan? Vamos a conversar de esto con el licenciado Néstor Campal. Licenciado Campal, buen día. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Cotelo. Muy buenos días.
En el plan de movilidad de la Intendencia, uno de los puntos principales es la construcción de carriles exclusivos para ómnibus y taxis. La primera obra de gran porte en este sentido fue el corredor Garzón, que sigue sin funcionar bien cuando pasaron 10 meses de la apertura. ¿Qué correcciones se han implementado?
Sí, el corredor Garzón es una parte de una obra mayor. Eso es un elemento que tenemos que entender y que los ciudadanos, como yo cuando estaba desde Desarrollo Ambiental, visitábamos el corredor, sentimos que nunca nadie nos había explicado. Es una parte de un sistema. Y por lo tanto hay que entenderlo en ese contexto. El corredor Garzón ha mejorado mucho desde el momento de su inauguración en varios aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con las velocidades de circulación, pero tiene una serie de restricciones insalvables que tienen que ver con la geometría del propio corredor, con su ancho, que condicionan algunos de los elementos, produciéndole a las personas que lo utilizan algunas molestias. Sí, por ejemplo, el ancho de las paradas.
Exacto. Ahora, eso se sabía cuando se lo diseñó, claro en el dibujo.
Sí, entonces, la única otra manera de
cuidado.
No, porque hay una dimensión que no es transformable, que es el ancho de una calle.
Y entonces esa era la mejor solución para Garzón.
Bueno, tal vez esa no hubiera sido la mejor solución para Garzón. La misma solución, o una solución del mismo tipo, implementada en General Flores, por ejemplo. En el último periodo hemos realizado una serie de modificaciones muy importantes al proyecto, todas ellas consultadas en una serie de reuniones extensas pero fructíferas, mantenidas con cada una de las empresas de transporte que son usuarias del corredor, para conocer cuáles son sus opiniones acerca de determinados temas, luego eso procesarlo técnicamente con el equipo técnico, y se ha derivado en algunos elementos que seguramente en el corredor Garzón hoy no funcionan muy bien, pero en el corredor General Flores van a tener otra mecánica y otro funcionamiento.
Sí, por ejemplo, en el corredor General Flores se anuncia que para los ómnibus va a haber 3 sendas.
Hay senda de sobrepaso en algunos lugares específicos.
Ahí está, en algunos lugares específicos va a haber una senda de sobrepaso que va a permitir que los interdepartamentales...
Exactamente.
Los interdepartamentales adelanten a los urbanos. Otra de las diferencias entre el corredor General Flores y el corredor Garzón creo que va a ser la ubicación de las paradas.
Exactamente.
No van a estar en esquinas.
Exactamente.
¿No?
Está luego de la esquina.
Uh-huh.
Una parada en una esquina produce una interferencia para los vehículos que vienen detrás, cuando la función que se está cumpliendo es subir y bajar pasajeros y el semáforo está en verde. Es decir, produce una interrupción no deseada que puede eliminarse cuando la parada está pasando la esquina y permite entonces una mayor fluidez de circulación. Ahora hay que tener cuidado con los tiempos que se hablan del corredor Garzón. Hoy el corredor Garzón, a pesar de tener 16 cruces semaforizados más que los que tenía originalmente, tiene velocidades muy similares. Eso, uno no puede...
Usted dice muy similares, pero todavía superiores a las de antes.
Prácticamente iguales a las velocidades previas. Y eso, para una vía que se semaforizó, es muy importante. A ver, una cosa que debemos entender es que las velocidades que nosotros teníamos en Garzón antes iban a decrecer, los tiempos iban a aumentar y las velocidades iban a decrecer a medida que la carga de tránsito fuera creciendo con la cantidad de automóviles y motos nuevas que hay. Un corredor genera un estándar, genera un momento, un corte, a partir del cual los tiempos están definidos por los semáforos, básicamente. O sea que de ahora en adelante el tiempo estándar es este, no importa que la carga crezca externamente. Eso le asegura, esa es la función del corredor exclusivo, le asegura al transporte público un tiempo estándar.
Pero se supone que también debe ser un tiempo menor al de antes.
No necesariamente, a ver por qué. Garzón fue la primera experiencia de un conjunto de corredores que está destinado a hacer más fluido el transporte público. ¿Había lugares mucho más conflictivos? Sí, por supuesto. El tramo de Garzón, los 6.000 metros que ocupa hoy el corredor en Garzón, no era en sí mismo un tramo conflictivo. ¿Por qué se empieza por Garzón? Bueno, yo entiendo que quienes tomaron la decisión en ese momento evaluaron que hacer una obra de ese tipo en un lugar demasiado conflictivo por primera vez podía ser una experiencia compleja. Entonces eligieron del conjunto de corredores proyectados una zona que no es una zona central, son 6.000 metros de 3.000 kilómetros que tiene Montevideo de vías, Eligieron esa zona, además aconsejados por una consultora internacional, como para tomar una primera experiencia de cómo operar un corredor. Ahora, si nosotros interpretamos ese corredor hoy como una obra terminada o como una obra, como un fin en sí mismo, no es una obra adecuada. No es una obra adecuada. Es una parte de un sistema y siendo parte de un sistema, hasta que el sistema no esté terminado, es poco probable encontrarle un significado.
Esta interpretación que usted acaba de dar de por qué se empezó con el corredor Garzón, estoy seguro que a los habitantes de la zona no les convence demasiado, ¿no? Porque de hecho, entonces se utilizó ese corredor, esa obra muy cara por otro lado, como un laboratorio, como una experiencia, como un experimento. Se les hizo pasar entonces a los vecinos de esas zonas y se va a seguir haciendo pasar por molestias, por inconvenientes, a ver si la cosa funciona bien o funciona mal.
No, a ver.
Y casualmente eligiendo un lugar donde, como usted decía, la geografía no era la que más ayudaba, porque se hubiera precisado en realidad un ámbito más ancho, ¿no? Por ejemplo, para que hubiera tres carriles o para que los ómnibus pudieran pasarse.
Bueno, la necesidad de los tres carriles deriva del ordenamiento del transporte público. A ver, el corredor es una obra física que está diseñado específicamente para hacer correr un BRT por su parte media. Uh-huh. El BRT sustituye todas las líneas que por ese lugar corren.
Bueno, y en Garzón eso no se podía hacer.
No, se puede. ¿Cómo no se va a poder?
Y digo, los ómnibus interdepartamentales
no se hizo que es distinto, pero se puede hacer. Por eso hay que entenderlo como parte de un sistema. ¿Por qué no se hizo? Porque si usted tiene 6.000 metros en una ciudad de un proyecto, usted no puede modificar todo el transporte público, eliminar todas las líneas que pasan por Garzón y hacer un BRT de 6.000 metros. Poner una estación previa, una estación posterior y hacer que eso se transforme en un metro de superficie. El proyecto tiene que tener una longitud mucho mayor para que justifique los problemas entre las molestias de los vecinos, que por supuesto están ahora a punto de eliminarse, porque son propias de un corredor de BRT la necesidad de que al final del tramo del BRT exista una transferencia. Es decir, el vecino se baje de un ómnibus y se tome el BRT. En este caso, al no haber una modificación sustancial de los vehículos que circulan por allí, carece de sentido.
O sea, usted está señalando otro error que tuvo el diseño.
No es un error.
Una estación de transferencia que no era necesaria.
No es un error, porque ese proyecto, como le digo, tenía una estación de transferencia planificada, o tiene una estación de transferencia planificada cerquita del centro. O sea que entendamos cuál es la dimensión que tiene hoy y la dimensión real de todo el sistema. Y además es parte de un sistema. Entonces, a ver, operar sobre la ciudad, y no estoy muy de acuerdo con eso de tomar de conejo de indios, de indias a los vecinos. Operar una ciudad es como hacer una reforma en su casa con usted adentro. Usted empieza por algún lado. Puede empezar por la cocina, o puede empezar por el comedor, o puede empezar por el garage. Obviamente, si usted empieza la reforma y está muy complicado, no va a empezar por el espacio que más tiempo ocupa, sabiendo que va a estar adentro. Entonces, elige la parte de la ciudad que se va a ver, por supuesto que quienes lo pensaron en la mejor de las intenciones y tratando de favorecer la ciudad. Esto no hay que perderlo de vista. La gente puede equivocarse en la solución que obtiene, pero la intención es siempre mejorar a la ciudad de Montevideo y llevarla a un mejor nivel en el tránsito. Y esa sensación que tenemos sobre el corredor Garzón, yo diría, y lo recorro bastante, es más, trabajé 20 años sobre el corredor Garzón en la Facultad de Agronomía antes de ingresar en la Intendencia, está un poco hiperalimentada por una obra que es menos del 3% del total de la inversión de la Intendencia en este periodo, porque cuando uno se habla de dinero y dice, bueno, esto le costó muy caro, es menos del 3%, ¿no? Una obra que, siendo menos del 3% de la inversión, estoy hablando, no del presupuesto de la Intendencia en este periodo, ocupa el 90% de la prensa, y el 97% de las obras restantes de la Intendencia suelen aparecer bastante poco.
Sí, puede ser. También es cierto que la Intendencia le adjudicó una relevancia importante a ese proyecto, ¿no?
Sin duda.
Un invento
sin
de
duda,
la prensa.
Sin duda.
Entonces, bueno, que después se midiera y se evaluara sus resultados, después que los vecinos a su vez opinaran y se manifestaran, era lógico que iba a implicar una difusión como la que este caso ha tenido, ¿no? Para repasar entonces, licenciado Campal, dos o tres puntos rápidamente. ¿En qué momento estará ajustado el corredor Garzón? Por ejemplo, ¿en qué momento la gente va a tener un viaje de igual o menor duración que el que tenía antes, si lo hace en ómnibus, si lo hace en auto? ¿En qué fecha?
Ah, pensé que iba a elaborar más la pregunta. No, ya hoy los tiempos de circulación del corredor y la coordinación semafórica inicial está hecha. Para entender los cambios totales tendríamos que hablar un poquito más de algunos temas que son generales de Montevideo y que incluyen a Garzón, entre otras vías.
Pero, ¿se va a lograr una mejor velocidad?
Más adelante. Se va a lograr una mejor velocidad. Sí, lo que
¿cuándo?
Queda, lo que
¿aproximadamente queda... cuándo estará?
No, ya hoy tenemos una velocidad muy buena. Y el año que viene empezamos un proceso que mejora la velocidad de todas las vías, Garzón inclusive.
Bueno, de eso hablamos después.
Y hablamos.
Con respecto a General Flores, usted ya adelantó algunos retoques que se le han hecho al proyecto a partir de la experiencia del corredor Garzón. Usted también dijo al pasar que esas modificaciones se resolvieron luego de consultas con las empresas de transporte, por ejemplo, que fue un punto conflictivo en el caso del corredor Garzón.
Sin duda alguna.
Esta vez se lo cuidó, esta vez hubo diálogo, hubo intercambio. ¿Cuándo va a estar terminada esa obra?
Esa obra termina a fines del año que viene. Es una obra que está más limitada que lo que fue originalmente, o sea, se desarrolla entre la calle Hungría y el Boulevard José Valle y Ordóñez. Y resuelve además, o pretende resolver además, otro problema asociado a la circulación, que es la Plaza del Ejército, que tiene un diseño que, primero, desde el punto de vista del flujo del tránsito, no es muy correcto, y en segundo lugar, tiene problemas muy grandes de drenaje esa zona, que hay que corregir junto con la obra. No nos olvidemos que
esa obra, incluyendo este problema de circulación de la Plaza del Ejército, va a estar pronta para el año que viene,
fines del año que viene.
¿Y Avenida Italia? ¿En qué etapa está el proyecto para la construcción del corredor solo bus en Avenida Italia?
Bueno, para hablar de Avenida Italia hay que hablar un poquito de los planes que tiene la Intendencia. La Intendencia tiene un set de elementos que le está presentando al Banco Interamericano de Desarrollo como integrantes de la etapa 2 del plan de movilidad. Entre ellas hay elementos que tienen base en el análisis y el estudio, y Avenida Italia es el central, estudiar el problema de la comunicación con el este, estudiar la interacción de Avenida Italia, Camino Carrasco, Rivera y la Rambla, y atender a ese sistema y a la demanda de tránsito para encontrar un buen proyecto para Avenida Italia, que invariablemente, y pongámosle el caso de Garzón, invariablemente cuando una vía de tránsito intersecta otras, o sea, cuando estamos trabajando, como yo diría, en 2D, en dos dimensiones, ¿verdad? Las velocidades nunca se pueden incrementar de manera importante. Se puede incrementar la fluidez.
Pero entonces, de nuevo, aquí hay una revisión crítica de lo que se había planteado.
Sí, claro, claro, por supuesto.
Pero ¿y el plan que se presentó al Banco Interamericano de Desarrollo, que el BID aprobó, para el cual se dispuso el financiamiento correspondiente, no había pensado entonces estas variables que ustedes están ahora teniendo en cuenta?
Bueno, yo creo que sí las había pensado. De hecho, había comenzado un estudio sobre Avenida Italia y la etapa 2 estaba pensada para operar sobre Avenida Italia, o sea, directamente ejecutar la obra. La posición de la dirección en este caso es que nosotros tenemos que llegar para cualquier transformación, y creo que eso es lo que mejor nos enseña Garzón. Cualquier transformación en la ciudad de naturaleza profunda es una transformación para muchos años. Es una transformación que debe tener no solo la calidad adecuada, sino también debe contar con el apoyo lo más amplio posible. Porque una obra no es solo una obra, es una modificación en las costumbres de las personas. Y esa modificación en las costumbres de cada uno de nosotros puede hacerse, como se decía antes, con bien o no. O sea, puede hacerse con nosotros a favor o con nosotros en contra.
Entonces, la senda solo bus en el cantero central de Avenida Italia, por ahora queda en suspenso.
No es una obra que vayamos a ejecutar ahora. Es un análisis y un estudio que va a derivar en un proyecto. Avenida Italia es muy extensa. Montevideo es muy complejo para ejecutar una obra de estas. Es complejo geológicamente, es complejo en su subsuelo, por lo tanto, y no hay un estudio profundo a la fecha de Avenida Italia y cuáles son las condiciones y los costos que podía llevar una obra de esas. Todas las obras se presupuestan de una manera y terminan costando siempre bastante más, tanto al Estado como a los privados. Eso significa muchas veces tener que profundizar mejor en el análisis de la obra antes de hacerla, y además tiene un significado muy distinto y una función muy distinta que la que tiene un tramo del corredor Garzón, o la que tiene Agraciada, o la que tienen otras obras como la que va a emprender la intendencia, que es la avenida José Belloni, que está en una situación muy compleja para transitar y que es una obra de carácter urgente que necesita la ciudad.
Volviendo a Avenida Italia, de todos modos, ¿alguna obra se va a hacer en este periodo
de
gobierno?
Sí, hay un ensanche previsto.
¿En dónde?
Entre Gallinal y Portones, que es la zona más estrecha que tiene Avenida Italia, que en esa zona tiene un perfil francamente diferente del que tiene en el resto del desarrollo, y por lo tanto es donde más se complica el tránsito, ¿verdad?
Pero es en definitiva una obra de vialidad, no una obra de movilidad. Va a mejorar la movilidad, pero no es la solución a los problemas de fondo.
Cuando una obra de vialidad no es de movilidad,
es muy difícil de definir. Entiendo.
En realidad Garzón es una obra de vialidad. Ajá. Con un perfil distinto, pero es una obra de movilidad.
Ahora, pensando en el proyecto de fondo de Avenida Italia, y consciente por lo que usted acaba de decir de que no es para este periodo de gobierno, ¿no está en los planes la posibilidad de algún sistema de tranvía de los de hoy, ¿no?
Uh-huh.
O tren que une el centro de la ciudad con el Parque Roosevelt, o más allá, incluso Ciudad de la Costa? Lo reclamaban varios oyentes cuando tratábamos el tema hace unos días, bueno, hace algunas semanas con la intendenta Ana Olivera.
Sí, en primer lugar hay que entender, podríamos separar primero la fuente de energía del sistema de transporte, ¿verdad? La fuente de energía eléctrica para el sistema de transporte, sea cual sea, Que la mayoría de los tranvías hoy en el mundo, por no decir todos, son eléctricos, ¿verdad? Digo, para separar eso. Eso, claro, es absolutamente deseable, siempre y cuando el balance que nosotros hagamos sobre la energía en el Uruguay nos dé positivo, porque no nos olvidemos que cuando la hidraulicidad es baja en nuestro país, la energía eléctrica que producimos la producimos a través de combustibles fósiles. Todo este tipo de cosas no es menor, porque cuando uno cambia en un sistema de transporte el balance energético de una ciudad, puede lograr para ello, si en realidad modifica la fuente energética, modifica la calidad de aire, por ejemplo. Y no es un factor menor.
Se supone que con la planta regasificadora esas necesidades de energía eléctrica van a estar cubiertas.
Bien.
También.
Entonces, con energía eléctrica disponible, podemos utilizar un sistema de transporte atado a vías, digamos, fijo, o podemos utilizar un sistema de transporte que en lugar de estar atado a vías sea lo que se conoce como un bus de tránsito rápido, que es muy similar, simplemente que circula sobre ruedas de goma. Ahora, entendamos que el verdadero problema no es si es un tranvía o si es un ómnibus sobre ruedas de goma. El verdadero problema es cómo resolvemos cada uno de los cruces, porque hay algo que la física no nos permite, que dos móviles estén en el mismo punto al mismo tiempo cuando vienen desde orígenes distintos y con velocidades distintas.
Y ahí está justamente una de las lecciones del corredor Garzón también, ¿no?
Sí, es la lección de todos los días al cruzar la calle, ¿verdad?
Está bien, pero en particular de las soluciones nuevas, de una de las soluciones nuevas que se ha ensayado. ¿Y entonces qué? ¿Ustedes están pensando en ir a 3D?
No, es que
en ir a un sistema, por ejemplo, de tranvía, pero que vaya elevado.
Sí, a ver, nadie tiene que pensar las cosas de antemano. Creo que preconcebir una solución es un error de ingeniería. Creo que hay que conocer el problema, qué es lo que hay que estudiar y analizar en profundidad, y además, después, hay un tema de costos. Siempre hay una solución tecnológica para cualquier cosa que es interesante, buena o llamativa. El problema es el costo de esa solución tecnológica. Cuando uno trata de resolver, y quería hoy hacerle recordar Cotelo, por ejemplo, la construcción en el Paso Molino del viaducto. En la época que el viaducto se construyó, no había vecino en el Paso Molino que no dijera que era innecesario y que era una obra, que era un gasto enorme y que se podía seguir cruzando la vía como se cruzaba. Hoy usted no se imaginaría pasar por el Paso Molino sin el viaducto. Entonces, hay muchas obras que en el momento de ser ejecutadas, y no estoy diciendo que Garzón, no estoy diciendo con esto que Garzón sea una buena obra, no se me malinterprete. Hay muchas obras que en el momento en que se ejecutan, no están bien adaptadas a nuestras costumbres o a lo que conocemos. Y con el tiempo, esas obras, cuando son buenas, cuando son adecuadas, funcionan y son obras queridas. Yo creo que sobre Avenida Italia hay que llegar a una solución de esa naturaleza. Hay que llegar a una solución en la cual se privilegie el transporte público claramente y la solución sea lo suficientemente aceptada y querida por todos para que podamos abandonar en esos tramos que en esta longitud sí tienen sentido, porque no estamos hablando de 6.000 metros, estamos hablando de un recorrido muy grande, podamos aceptar una solución de transbordo allí.
¿Ustedes van a tener un proyecto antes del final de este periodo de gobierno?
El Banco Interamericano de Desarrollo apoya desde hace 30 años a la Intendencia en distintos temas. A partir del año que viene, si todo lo ejecutamos como corresponde y nos portamos como corresponde, haciendo los proyectos que tenemos que hacer, vamos a tener disponible fondos como para trabajar sobre ese proyecto y contratar especialistas y trabajar sobre el proyecto Avenida Italia hasta tener una solución adecuada.
Voy a arrancar reconociendo todos los errores que haya que reconocer y modificando todo lo que haya que modificar. ¿A quién pertenece esta frase? A nuestro entrevistado esta mañana, Néstor Campal, nuevo director de movilidad urbana en la Intendencia de Montevideo. Y la dijo apenas asumió, en agosto. Campal, vamos a un segundo gran tema, que creo que está bastante conectado con el primero que veníamos tratando, el de los corredores, que es semáforos en Montevideo. Hay un problema serio con la falta de sincronización.
Sí.
Un ejemplo clarísimo, Boulevard Artigas, entre el monumento a Luis Valladares, el edificio de Libertad, y 21 de septiembre, con tres cruces en el medio, ¿no? Es una tortura circular por Boulevard Artigas. No hay forma de generar un sistema de semáforos que permita una circulación más fluida.
Sí, sí, lo hay. Montevideo fue creciendo en su semaforización por impulsos durante un periodo bastante largo, con distintas tecnologías, porque esos semáforos corresponden a diferentes momentos, y obviamente la tecnología que hoy hay disponible de control, hace 30 años era imposible de soñar. Entonces Montevideo lo que va a hacer es construir su centro de control de tránsito, que es una tarea que emprendemos a partir del año que viene. El centro de control de tránsito, una vez analizado y estudiado en profundidad, se convirtió en algo mucho más importante, que es el centro de gestión de la movilidad. ¿Qué es el centro de gestión de la movilidad, para que todos lo entendamos? Es un lugar centralizado donde la información de lo que pasa en la ciudad en cada vía de tránsito es recibida vía cámaras y vía sensores que permiten definir cuál es el estado de los semáforos, el estado del tránsito, etcétera, y que devuelve a la ciudad, una vez que la información es analizada, devuelve a la ciudad una modificación en los tiempos y los ciclos semafóricos para hacer que ese tránsito sea más fluido. Hacia esto han migrado todas las ciudades importantes en el mundo. Tiene un impacto notorio en la fluidez del tránsito, que es mucho más importante que la velocidad, porque en realidad, si uno circula a una velocidad constante y fluida, el resultado final, desde el punto de vista energético, es mucho mejor, y desde el punto de vista de los tiempos también es excelente. Entonces, ese centro tiene muchos elementos hoy posibles que no hubieran sido soñables ni siquiera hace 10 años. Hoy cada ómnibus que recorre la ciudad tiene un GPS, y además cada pasajero que sube y utiliza la tarjeta STM queda registrado no solo en el punto donde ascendió, sino el punto donde estaba el ómnibus, la velocidad a la que estaba recorriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos datos hoy, que pocas ciudades del mundo tienen un sistema tan avanzado, con tantos datos disponibles y tan poco utilizados.
Y con un resultado después en el funcionamiento del sistema tan complicado, por no decir deficiente, ¿no?
Bueno,
Es una contradicción
y eso
tenemos sí. Información que permitiría mejorar de manera notoria la circulación, y sin embargo no la estamos aprovechando.
Exactamente, eso es un problema de estructura, es un problema estructural interno, ¿no? Dentro de la intendencia, dentro del departamento, y a eso es lo que yo me tengo que dedicar. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es trabajar muy intensamente sobre este tema, que tiene para el vecino además otros elementos importantes. No solo percibe que el tránsito es más fluido, sino que el sistema considera la inclusión de medios de comunicación. Uno de ellos, el directo, podrían ser y van a ser una serie de carteles colocados en la ciudad, en lugares estratégicos, que permiten tomar a su vez decisiones estratégicas en el tránsito cuando uno se dirige de un punto a otro.
Ejemplo, carteles que darían,
por ejemplo,
tipo de información.
A ver, yo puedo venir por la Rambla desde Carrasco, por decir algo, llegar próximo a Avenida Brasil o a Boulevard España y saber que hay una carrera de bicicletas en el campo golf, y que es mucho mejor que, en ese caso, en vez de disfrutar del recorrido por la Rambla, cruzar por Avenida Brasil y llegar a la Rambla Sur por otra vía.
O sea, va a haber carteles que van a estar ordenando de manera dinámica el tránsito.
Exactamente.
En función de lo que vaya ocurriendo tal o cual día y a tal o cual hora, se le va a ir dando al conductor de un vehículo, bueno, ni que hablar también eventualmente al conductor de un ómnibus, indicaciones, sugerencias sobre hacia dónde derivar.
Exactamente, y el CGM funciona, es un servicio que funciona 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. No se detiene nunca. Está siempre observando lo que ocurre en la ciudad para procesar esa información y lograr que el tránsito sea más fluido. Y coordinar las grandes avenidas y las calles importantes, digamos aquí en el centro, 18 de Julio, Colonia, San José, Soriano, trabajarlas como un sistema, que además responde a las variaciones que a lo largo del día se van dando en los flujos.
Mi preocupación cuando le planteé la pregunta iba a algo bastante más puntual, la famosa herramienta de las ondas verdes, ¿no? Que en Montevideo tenemos pocas.
Sí.
¿Tenemos alguna? ¿Cuál tenemos?
No, hay onda verde. Bueno, ahora en Garzón hay onda verde, pero entendamos una cosa. En el centro hay onda verde en varias calles. Río Branco es una de ellas.
Bueno, pero eso está por ahora bastante acotado. Parece bastante claro que se necesita extender esa herramienta a otros lugares. Por ahí apuntaba mi inquietud y usted me devuelve con un proyecto que es bastante más ambicioso que eso.
Sí, claro.
Esto que se va a llamar Centro de Monitoreo y Gestión del Tránsito.
De la movilidad.
Que entre otras cosas va a regular los semáforos, pero no solo los semáforos.
No solo. Es la primera vez que Montevideo va a tener, desde un punto, información de lo que pasa en la ciudad. Esto no solo sirve para regular los semáforos, sirve para conocer qué es lo que está pasando. Porque Montevideo es una ciudad muy extendida. La cantidad de personal que habría que invertir para tener monitoreo constante en cada punto es muy grande, eso es muy costoso. Y hoy la tecnología permite este intercambio de información saludable para todos. El otro elemento es que nosotros tenemos en el servicio público, cada uno de los ómnibus hoy tiene un GPS y un sistema que permite definir cuándo un pasajero asciende y ingresa al ómnibus con el STM. Todos esos datos nosotros los tenemos hoy y esa información es procesada, pero es procesada con un delay de 48 horas. Es decir, llega el log del GPS del ómnibus y sabemos a qué hora estuvo en cada lugar y si cumplió o no cumplió un horario.
Si ahora se la pasa a procesar online, minuto a minuto, ¿qué va a permitir?
Y le permite definir en determinado momento cuáles de los 1.511 ómnibus que circulan por Montevideo, esa es la cifra total, cuáles están atrasados, cuáles están adelantados, cuáles están en hora, y saber el tiempo estimado de arribo a un lugar específico, pero no el tiempo estimado de arribo comparando con el horario teórico, no, el real. Con lo cual, la consulta que puede hacer el ciudadano, y lo va a hacer en la mayoría de las paradas de carácter importante que tiene el Uruguay, digamos una parada en Tres Cruces, las paradas del centro importante, va a tener online el horario real de llegada del vehículo.
Hoy mismo la formulaba algún oyente, ¿no es un derecho del ciudadano conocer a qué hora va a venir el ómnibus que está esperando?
Por supuesto que es un derecho del ciudadano, no solo conocer el horario, que el ómnibus esté limpio, que el ómnibus funcione, está bien, pero conocer, una cosa es conocer el horario teórico.
No, el horario real, el oyente preguntaba por el horario real.
Bueno, el horario real solo se puede conocer en función de la tecnología, digamos, hace 30 años, aunque estuviera perfectamente ordenada la ciudad y todos cumpliéramos militarmente cada una de las cosas que hay que cumplir, y no hubiera accidentes que pudieran retardar un vehículo, igual el horario era el horario teórico. Hoy podemos conocer el horario real, y ese horario real se puede trasladar por un simple cálculo de velocidad media y la posición del ciudadano, cuál es el tiempo estimado de arribo al punto donde el ciudadano está esperando ese servicio en particular.
Esa información va a permitir además modificar el flujo de ómnibus, por ejemplo, atender determinadas situaciones que se recibe por vía del centro de control y monitoreo y generar más ómnibus en determinado momento, en determinado lugar.
Sin duda. Eso ocurre. Las empresas lo hacen. Dentro de ciertos límites, lo hacen. Pero no lo hacen de manera sistemática y además el ordenador, digamos, en este caso, es la intendencia. También conocer el grado de cumplimiento que una empresa en particular está llevando a cabo de lo... No nos olvidemos que el horario está comprometido con la intendencia y es fruto de un acuerdo de partes, donde la intendencia, una vez analizando el recorrido, etcétera, se pacta, digamos, una determinada minuta. Bueno, el grado de cumplimiento es la intendencia quien tiene que vigilarlo, y esto es una herramienta de carácter directo para vigilar y corregir, además, que es lo que más interesa en realidad.
Dos preguntas para terminar. Un sistema como este va a permitir mejorar la circulación por la Rambla, con los problemas que tiene, sí, claro, de congestionamiento de mañana temprano en el sentido, digamos, Carrasco Centro, y de tarde, al caer la tarde, cuando los congestionamientos son en la otra dirección, en la contraria.
Sí, es específicamente para esa, para ese tipo de vías. Es muy difícil mejorar con onda verde una calle de dos vías opuestas de circulación cuando los flujos de ambas vías son equivalentes. Ahora, cuando los flujos preferentes en un horario son en un sentido y los flujos preferentes en el otro horario son en el otro sentido, el instrumento es especialmente apto, porque ahí sí es que se puede generar onda verde a expensas que la vía que está siendo menos utilizada o poco utilizada no tiene onda verde. En una calle de doble sentido, la onda verde simultánea para ambas vías es imposible matemáticamente. Solamente se puede privilegiar una de las dos. Y en la otra, realizar enganches, pero va a haber algunos lapsos en los cuales el conductor va a tener que detenerse, ¿no?
¿No está pensado que se llegue a utilizar en el sentido, por ejemplo, del centro hacia afuera, en las horas complicadas, algunas sendas del otro sentido?
Mire, fue pensado y hay varios proyectos. Hay inclusive algún proyecto por allí para usarla totalmente en un sentido hasta un horario y totalmente en el otro sentido en otro horario. No es un tema fácil, es un tema complejo. Es un tema que requiere además de cada uno de nosotros un comportamiento muy particular y muy preciso. Porque si yo llego a la Rambla a las 12 menos 30 segundos circulo en un sentido y 12 y 30 segundos circulo en el otro. Y está en juego la vida de todos nosotros. Entonces, no es una inversión menor porque habría que generar un sistema de señalización de gran porte y no es lo que estamos pensando nosotros para la Rambla. En realidad creemos que la solución está en la terna Camino Carrasco, Avenida Italia, Rivera, mucho más que en la Rambla, y conservemos la maravilla que tiene Montevideo y que la caracteriza en toda Sudamérica. No hay país hoy en Sudamérica que privilegie la propiedad pública de la costa como lo hace el Uruguay, y la posibilidad que todos tenemos de llegar a ese espacio y disfrutar de la vista de la costa sin interferencias.
Licenciado Campal, para terminar, este anuncio que ustedes han hecho en estos días y que ahora usted detallaba un poco más del Centro de Monitoreo y Gestión de la Movilidad, que están entusiasmante en principio, ¿no? Porque brinda posibilidades muy interesantes. ¿Con qué plazo lo están manejando? ¿Cuándo estaría en funcionamiento?
Y en funcionamiento pensamos que sobre fines del año que viene tendríamos alguna de las etapas cumplidas y iríamos agregando elementos tanto de comunicación hacia el centro como desde el centro hacia el ciudadano y hacia la ciudad, digamos, hacia el sistema, por lo menos durante 3 o 4 años. Es decir, el centro no es un instrumento que muere en determinado punto, sino es un desarrollo. No nos olvidemos que mencionaba el centro porque tanto Garzón como cualquier otro sistema de semáforos con este centro funcionan mucho mejor, y por eso decía que hasta cuánto tenemos que esperar para mejorar Garzón. Bueno, casi lo mismo que tenemos que esperar para mejorar el resto de las vías de tránsito, incluyéndolo dentro de un sistema y no actuando sobre él como si fuera una obra particular de Montevideo.
Néstor Campal, nuevo director del Departamento de Movilidad Urbana de la Intendencia, le agradezco que nos haya acompañado mañana.
Les agradezco a ustedes la oportunidad de contar un poquito los temas del departamento.